a todos y a todas. Les damos las gracias por acompañarnos en el inicio de este ciclo de mesas del movimiento sufragista a la paridad de género. Y por supuesto, les damos las gracias a quienes nos acompañan en las redes sociales y le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Y bueno, quisiera saludar a las doctoras Carolina Acosta, la doctora Teresa Integesi Romero, la doctora Gisela Hallenberg y a los consejeros de la consejera maestra Dania Ravés y el consejero doctor José Roberto Ruiz Aldaya. Buenas tardes y bienvenidos. En esta mesa de diálogo tiene un carácter especial por varias razones. La principal, pues, la efeméride de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este día conmemoramos en el mundo las luchas y reivindicaciones de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento y ejercicio efectivo de todos nuestros derechos. Una fecha cuyos orígenes se remontan a la lucha de las mujeres trabajadoras y también a la exigencia del sufragio universal para todas las mujeres. Hay una consigna que comparto y que reza que el 8 de marzo no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Y en efecto, este día no es de celebración, sino una conmemoración a las exigencias profundas de múltiples generaciones de mujeres, entre ellas la del movimiento sufragista, que ha sido fundamental para la democracia moderna. Es también un día para alzar la voz sobre las condiciones y posiciones de desigualdad de las mujeres, especialmente de aquellas para quienes la intersección de género con otras condiciones como la etnia, la edad, la discapacidad, la identidad sexual y de género, entre otras, se traduce en mayor vulnerabilidad, exclusión y discriminación. Asimismo, es un día para reconocer los obstáculos y exigir su erradicación para que logremos el pleno ejercicio de los derechos de todas las mujeres. Sin duda, las violencias contra las mujeres y sus distintas manifestaciones es el mayor lastre que debemos superar, siendo en particular la violencia política contra las mujeres en razón de género uno de los mayores retos que debemos enfrentar en el actual proceso electoral. Por ello, agradezco a las especialistas que participan en esta mesa, que hayan hecho un espacio en sus agendas en un día tan especial como hoy para poder abrir esta conversación en este ciclo de mesas de diálogo que hoy iniciamos y que juntas reflexionemos el camino que nos ha llevado el movimiento sufragista a la paridad de género, dialogar en torno a las demandas, los planteamientos, ideas, propuestas y exigencias ciudadanas de las mujeres en torno a su participación política. Así también reflexionar sobre los desafíos y los obstáculos que persisten y que tienen por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Conversar sobre el tema implica remontarnos a hace más de 100 años. Pues, en 1916 se llevó a cabo el primer Congreso Feminista en México, en el cual las mujeres alzaron la voz reivindicando el derecho al sufragio y el pleno reconocimiento de su ciudadanía como sujetos de derecho. Sin embargo, el constituyente fue omisa a las demandas de las mujeres y no se vio reflejado en la Constitución Política de 1917. Sería hasta 1947 cuando se reconoció el derecho de las mujeres a votar y a ser electas, pero solo a nivel municipal. Y hasta 1953 cuando por fin se reconoce el derecho al sufragio de las mujeres y que resultó que hasta el 3 de julio en 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas ejercieron su derecho a votar. El reconocimiento formal a este derecho fue insuficiente, o ha sido insuficiente, para lograr la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, por lo que la última década del siglo XX se incluyó como una acción afirmativa de implementación de cuotas de género. Y primero fue por desde el 30, que se aportó para las mujeres que iban a ir donde no podían ser electas, después se cambió del 60 al 40%, y bueno, al principio esto era de manera indicativa a los partidos, después se volvió obligatorio. Recientemente, ha habido varios pasos cruciales en el avance del desarrollo y la calidad de nuestra democracia. Y en ello, pues, hay que ver el reconocimiento constitucional del principio de paridad de género en el 2014 y fortalecido con la reforma del 2019, conocida como la paridad total o paridad en todo, y así mismo, si nos da la reforma del 13 de abril del 2020, donde se publican todas estas reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos avances normativos, sin duda, son fundamentales para buscar y asegurar la participación política de las mujeres, reconociendo que estos refieren desde una óptica de línea del tiempo a las largas luchas de las mujeres que es importante y necesario reivindicar, a fin de identificar en un sentido de horizonte inmediato los principales retos, obstáculos y desafíos que nos plantea nuestra democracia en clave feminista, en clave incluyente e interseccional, entendiendo pues que estamos ante una tarea todavía en construcción. Por lo cual, a través de esta mesa de diálogo, abrimos la reflexión sobre estos importantes temas con la participación de nuestras especialistas, doctora Georgina Cárdenas Acosta, doctora Teresa Inchastegui Romero, doctora Gisela Sternberg y la maestra Vania Ravel, quienes contarán cada una con 15 minutos para exponer sus reflexiones. Asimismo, también invitamos a nuestra audiencia a que puedan hacernos sus preguntas vía el chat de las plataformas donde nos siguen, a fin de enriquecer el diálogo de esta mesa. Antes de darle el uso de la palabra a la doctora Georgina Cárdenas Acosta, me gustaría presentar de manera muy breve, muy sintética de su amplio currículum. Bueno, es doctora en antropología e historia, ha hecho estudios de posgrado en torno a los temas de participación política de las mujeres. Actualmente es jefa de carrera de sociología y secretaria del Comité de Género desde la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es integrante de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Es especialista académica integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Y en octubre del 2018 recibió la medalla Omecihuatl en la categoría 7, otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México por su contribución al impulso, promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, consejera. Agradezco la invitación, por supuesto. Me siento muy agradecida, consejera Normirene de la Cruz Magaña, por esta invitación. Y también agradezco la oportunidad de compartir esta mesa con las mujeres que siempre han sido mis referentes académicas. Un saludo cariñoso a la doctora Terencia Ostegui, a la doctora Gisela Sarenberg y a la consejera Dania Rabel, con quienes no solo comparto foros, sino que nos une el compromiso por la igualdad sustantiva. La verdad es que desde que me plantearon la temática de la mesa me sentí muy entusiasmada, porque me parece que ya es necesario eliminar el borrado de las mujeres, hacer justicia y reinsertar a todas las feministas que dejaron expuesta aquella democracia que restringía la participación de las mujeres, a quienes no solo se les excluyó de forma explícita, sino también de forma simbólica. Sin duda, nuestras calles, parques, monumentos, auditorios y demás edificios públicos tendrían que tener el nombre de estas mujeres que han hecho historia importante, que han hecho que haya una democracia incluyente. Partiendo de la reinserción a la historia de las mujeres, me gustaría compartir que las sufragistas de diferentes latitudes durante el siglo XIX y XX ya delineaban la idea de la paridad. Sus demandas no solo se limitaban a la obtención del sufragio, sino que ya había quienes hablaban de la igualitaria representación de las mujeres. De acuerdo con autores como Bataille y Gaspar, señalan que en 1885, Hubertine Auclert planteó en su programa electoral que las asambleas debían estar integradas en la misma cantidad de mujeres que de hombres. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Monet Thomas reclamaba que hubiera representación proporcional en el Parlamento. Y en 1947, el embrión demandó que en las asambleas y reuniones de consulta hubiera tanto mujeres como hombres. Si bien hubo voces aisladas que promovieron la igualdad de representación, el énfasis en la disparidad de la representación numérica de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, este énfasis comienza a ser visibilizado y colocado como objeto de estudio, de indignación y de cuestionamiento hasta finales del siglo XX. Como ya sabemos, Francia será el primer país en revisar su constitución e incluir la ley de la paridad en el 2000. Este hecho representa una ruptura con el pasado. Hasta ese momento, la paridad carecía de precedentes legales en el resto del mundo. Mientras tanto, ¿qué pasaba en México? Pues a finales del siglo XX, las queridas hermanas Esperanza, Enriqueta, Julia Tuñón, así como la historiadora Ana Lau, Ana Matías, Gabriela Cano, Patricia Galeana, entre otras investigadoras feministas, comenzaron a documentar la amplia participación política de las mujeres en el siglo XX. Su trabajo ha sido de gran valía porque ayudó a reinsertar a las mujeres en la historia política mexicana. Y es que, no sé si les pasó a ustedes, pero por lo menos a mí, cuando estudié la educación básica, en ese momento la educación tenía ceguera de género y no nos hablaban de las mujeres que habían hecho historia en su momento. Ahora sabemos que muchas mujeres tuvieron una amplia participación en diferentes movimientos sociales, sindicales, políticas, y muchas más centraron sus esfuerzos en la búsqueda del sufragio femenino tanto a nivel local como federal. Una vez que se obtiene el sufragio universal, la participación de las mujeres se va complejizando. Hay diferentes niveles de actividad y hasta la década de los 70 que hay un resurgimiento de la lucha del movimiento de las mujeres a través del movimiento feminista, en donde se está buscando lograr la igualdad real con los hombres, pero yendo más allá de las cuestiones legales. Para la década de los 90, el movimiento feminista y de mujeres sigue luchando por la democracia y aporta una serie de nociones en torno a la igualdad de género y se logra la institucionalización. El papel de las conferencias internacionales resultará crucial en este momento de la historia porque se van creando mecanismos e instancias que buscan garantizar la igualdad de derechos, oportunidades, el acceso a recursos entre mujeres y hombres, y esto como requisito indispensable de la democracia. También las cuotas de género posibilitarán que las mujeres comiencen a traspasar del umbral de minorías simbólicas y se empiecen a constituir como una minoría activa. Pero bueno, hubo un cambio y en los albores del siglo XXI arriba la paridad. Este principio, que es solo un punto de partida, que busca ampliar la justicia social, renovar valores éticos y construir una nueva cultura política. Como dice Rosa Cobos, es el primer paso que posibilita allanar el camino a la realización de la igualdad. Es una estrategia orientada a ampliar la libertad, la igualdad y la autonomía de las mujeres en sociedades patriarcalmente estratificadas. Y parafraseando a una de mis autoras favoritas, Adriana Medina, la paridad implica la participación activa de las mujeres en la construcción de una agenda política nacional, estatal y local, así como el diseño y la implementación de la agenda de género. En el marco de la paridad, quisiera compartir con ustedes que, a pesar de que las especialistas han dado una larga lista de mujeres que han contribuido a la construcción de un México democrático, sabían que hasta el día de ayer solo 7 mujeres, los nombres de 7 mujeres estaban inscritos en letras de oro en las columnas de honor del Salón de Sesiones de la H Cámara de Diputados, y apenas, estas eran Ana Nava, Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, Mariana R. del Toro de Lazarín, Carmen Cerdán, Margarita Maza de Juárez y Sor Juana Inés de la Cruz. En el transcurso del día de hoy se sumaron por fin 2 nombres más, el de Hermila Galindo Acosta y el de Elvia Carrillo Puerto. Esto frente a 52 nombres de hombres. Es decir, las mujeres apenas alcanzamos un 11% en los muros. Tenemos una legislatura de la paridad, no obstante, las mujeres no estamos paritariamente nombradas en los muros de honor. Y si observan con detalle los murales que hay en todo el recinto, es difícil observar a mujeres pintadas. Sin duda, la exclusión es simbólica. Y en ese sentido, últimamente he estado escribiendo sobre la carencia del capital simbólico de las mujeres en el ámbito político. Esto desde la perspectiva de Bourdieu. Porque esto habla de la falta del reconocimiento social, de la distinción y el crédito que es otorgado por las demás personas. Aquí, concretamente, por los hombres que mantienen la hegemonía del poder. De esta forma, vemos cómo la paridad y las leyes progresistas que hoy en día tenemos conviven con un orden de género, un orden de dominación masculina en el que hay intereses arraigados que se sostienen a través de relaciones de poder jerarquizadas entre mujeres y hombres. Y aun cuando la paridad amenaza esas relaciones de poder, este orden se encuentra encarnado a través de disposiciones duraderas. Una de sus expresiones puede verse a través de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es un síntoma de la resistencia de las personas guardianas de los esquemas de dominación masculina. Y bueno, si me lo permiten, quisiera cerrar mi intervención leyendo un pequeño poema que vale mucho la pena, de la escritora y poeta oaxaqueña Rosy Tejedora, que se llama A mis ancestras. Disculpen que no lo lea tan bonito como ella lo leería, y ahora que traigo brackets menos, pero le voy a echar ganas, ¿ok? A mis ancestras. Retumba la tierra de agravios, de llantos, en sus ojos solo veo injusticias que cada día se vuelven silencio. Cúbranme con su rebozo, ahuyenten mis penas. No dejen a la niña sentada en la banqueta pidiendo pan, mirándome con deseos de jugar. Díganle a la madre que sus hijas desaparecidas pronto regresarán. Díganle a la trabajadora sexual que no la matarán. Pídanle al viento que acaricie el rostro de las jóvenes que han dejado de soñar. Abrácenme con su historia para que no olvide su lucha, sus voces, y en mi memoria sea el motivo para no sentirme sola. Hoy no les pondré flores, ni alabanzas, ni promesas. Quiero que sus rostros se implanten en el mío y sea la semilla que grite libertad. Muchísimas gracias.
Bravo. Oye, pues muchas gracias, doctora. Es bien interesante cómo estamos hablando de, efectivamente, de la legislatura de la paridad, estamos exigiendo paridad en todo, y seguimos siendo invisibilizadas en la historia, ¿no? Los muros de honor, bueno, no recuerdo por qué estamos todavía en esta, porque todavía esos espacios son necesarios e importantes, porque si no los nombramos nosotras, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Me voy a permitir leer una rueda de semblanza de la doctora Teresa Isabel Romero, que es doctora en Ciencias Políticas y es presidenta de la Red Iberoamericana por la Igualdad de Género. Fue diputada federal en la 61ª legislatura y se ha desempeñado en diversos cargos públicos a nivel federal, local y enfocados en la creación y fortalecimiento de políticas públicas a favor de la igualdad de género, entre los que destacan haber sido directora y fundadora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, y también directora general de Evaluación y Desarrollo Estadístico y directora general de Operación y Monitoreo del Instituto Nacional de las Mujeres. Es profesora y docente de diferentes programas y universidades en temas de género. En 2012 recibió la nota Amicus Curiae, Amigos de la Corte, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, doctora. Buenas tardes. Bienvenida. El micrófono.
¿Sí? ¿Ya? Bueno, buenas tardes. No me veía, pero ya ahora sí me veo. Muchas gracias. Saludos a las distinguidas consejeras, a Gisela Sarenberg, a Gina, Adriana, a todos y todas que nos escuchan. Pero yo me permití hacer una reflexión un poco más académica sobre el tema de la paridad y el sufragismo, que fue un poco el tema que estamos iniciando esta mesa. Y bueno, hay que decir que la paridad representa un cambio importante en en la trayectoria del universalismo abstracto con el que se había medido el movimiento feminista, tanto sufragista como el de la segunda ola, que estaba marcado por esto que John Scott llamó la paradoja o la ciudadanía paradójica que las mujeres habían conquistado hasta mediados de los años 70, en donde estábamos luchando por la igualdad de unos derechos confeccionados a la medida del hombre, del varón, o del género masculino, y al mismo tiempo tensionando este derecho a reconocer las diferencias, ¿no? Por eso señalaba Joan Scott el tema de la paradójica ciudadanía. Pero en cambio, la paridad rompe esa paradoja porque no busca derechos específicos para las mujeres, no es no son acciones afirmativas, aunque a veces se las confunda y se las ve así, sino lo que hace la paridad es de construir este universalismo abstracto basado en los derechos a la medida de la mitad del mundo, a los hombres con los cuales se habían confeccionado los derechos, sino que reconoce que la humanidad está configurada por personas, pues básicamente de dos sexos. No estoy hablando del género, en donde puede haber una gama enorme. Y entonces, en función de esto, los derechos deben ser cifrados sexualmente. Y por eso también la paridad se abre para toda la gama de expresiones genéricas, ¿no? Así está planteado, por ejemplo, en este efectivo reparto 50-50 de la reforma al artículo 72 promulgada en el 2019. Entonces, aquí es donde efectivamente entramos no solo a un reparto 50-50 de los cargos y puestos políticos en toda la estructura de gobierno, de ejecutivo, legislativo, judicial, gobierno federal, estatal y locales, ¿no? Sino que además es la primera vez que el cuerpo entra a la política. Es decir, el cuerpo en términos de ser la medida de las necesidades humanas, por ejemplo las de cuidado, pero también la medida de la especificación de los derechos a la salud, al trabajo, a la movilidad, a lo que queramos, ¿no? El derecho a la libre movilidad, los derechos sexuales y reproductivos, todo queda ya con cuerpo, porque se acabó el universalismo abstracto, ¿sí? Y esto es un punto que a veces se nos olvida, porque seguimos entrampados en la idea de que la paridad solamente significa reparto de poder en términos de puestos. Y en realidad estamos hablando también de un nuevo modelo de políticas públicas donde la igualdad pasa por la generalización de los derechos. ¿Sí? Y aquí entonces es otro campo nuevo, abierto, que se ha ido caminando a trompicones en aquellos países donde se está ya asumiendo esta nueva formulación, de manera que vamos muy lentos, vamos paso a paso en este camino, y creo que hace falta una recapitulación de cómo se especifican esos derechos. Voy a poner un ejemplo que es un ejemplo muy nuestro, pero creo que vale, y lo que significa, por ejemplo, la paridad en el sistema de normas o el sistema normativo indígena, ¿no? Uno realmente puede sorprenderse cuando reconoce que la ciudadanía de las comunidades indígenas es exclusivamente masculina, algo que podríamos pensar que estamos hablando de 2-3 siglos atrás. Bueno, en muchas comunidades indígenas, porque hay una variedad enorme, las mujeres están 2 o 3 escalones abajo y no participan en asambleas y por lo tanto no tienen derecho a ingresar a ese sistema de jerarquía de cargos que empiezan los hombres desde que son pequeñitos y que van subiendo. Todos los cargos son sin pago. El derecho a ser ciudadano que tienen los hombres corresponde a una serie de obligaciones de servicio, pero ellos van subiendo en esa jerarquía hasta que pueden acceder al máximo poder de representación de su comunidad, que es, por ejemplo, ser presidente municipal, ¿no? Las mujeres no pueden subir por ese escalón, porque todo lo que hacen por la tierra entra a su contribución familiar. Su familia es el ámbito desde el cual participa en la comunidad. No tiene derecho individual a la tierra, aunque cultive la tierra. No tiene derecho a recibir tequio, aunque participe de alguna suerte en el tequio. Es decir, no tiene derecho a nada. Y ahora que la ley obliga a las comunidades indígenas a asimilar la paridad a su sistema normativo, tienen que construir una escalera propia que a veces algunas mujeres no quieren subir porque no les interesa, ¿sí? Y entonces están en esa parte de cómo construir el acceso a su derecho, y las que han caminado hacia allá han comenzado a trabajar desde su cuerpo, su participación en la comunidad y su participación en el cuidado de la tierra, su derecho a la tierra, su derecho a su identidad, su derecho a su ciudadanía. Entonces, ahí está todo ya articulado, ¿no? Pero, pues falta mucho todavía para que podamos poner los derechos humanos en la clave de esta generización. ¿Qué significa para los hombres el derecho al cuidado? ¿Qué contraprestaciones deben de recibir o deben hacer por recibir cuidado? ¿Qué cuidados tienen que dar? En fin, creo que aquí es donde está pues una nueva agenda legislativa, social y social, política, que no es solamente una norma por decreto, sino que tiene que ser construida, consensada, debatida, porque de otra manera se convierte en algo completamente externo a la lógica y a la solidaridad de la comunidad, que lo primero que piensan es ver cómo la evaden. Ya sabemos, tenemos los ejemplos de lo que pasó en las elecciones pasadas, donde hubo hombres vestidos de mujer que querían acceder por pretenderse mujeres. En fin, cosas que como no son parte del cemento social que estamos construyendo, pues aparecen como cosas externas, imposiciones externas que hay que resistir. Entonces, ojo, la paridad, para que sea una realidad y para que realmente represente un nuevo contrato social entre hombres y mujeres, debe de ser construida por consenso, por armonización y sobre todo por generalización de los derechos. Eso sería cuanto.
Muchas gracias, doctor. Bueno, tocó varios temas así cruciales, ¿no? Y esa definición de la paridad implica un nuevo modelo de políticas públicas, un nuevo contrato social, y bueno, aquí nos pone todavía más elementos para ir planteando cómo vamos a llegar, porque finalmente aún las demandas de las mujeres mexicanas no son homogéneas, ¿no? En el caso específico, ¿no? Tenemos que hablar de nuestra lucha, se tiene que ser inclusiva, ¿no? Inclusiva por las que están atrás, ¿no? Y hay quienes estamos adelante. Entonces, efectivamente, si no tenemos esta visión misma de inclusión de todas las mujeres, ¿no? De todas las formas de ser mujeres para lograr el pleno ejercicio de los derechos y la construcción de un nuevo contrato social. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, la doctora Gisela Alba, que es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Plaxo, México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora, investigadora y coordinadora académica de la maestría en políticas públicas y género, también es parte de la red de politólogas No Sin Nosotras. Es articulista, ha publicado en diversas revistas de reconocido prestigio, ha publicado varios libros, entre ellos El Voto, Mujeres y Asistencia Social en el México Priista y la Argentina. Pero está de Flaxo también, es un mejor libro sobre instituciones políticas latinoamericanas. Bienvenida, Gisela, buenas tardes, adelante por favor.
Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta mesa. Gracias, consejera Norma Irene Cruz Magaña, y a todo el equipo que organizó este evento. Y es un honor, por supuesto, estar acompañada de colegas tan queridas este día. Yo voy a compartir una presentación. Voy a empezar refiriendo una frase que solemos decir, pero que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que implica, ¿no? Solemos decir que en 1953 obtuvimos las mujeres mexicanas el derecho de voto, y eso es cierto, pero no completamente preciso. ¿Por qué? Porque en realidad obtuvimos dos derechos profundamente interrelacionados entre sí, o si quieren, mejor, un derecho que tiene dos aspectos relativamente diferentes. Un aspecto es que obtuvimos el derecho a votar, es decir, a ser electora. Y eso significa poder poner una urna, una papeleta y elegir a nuestros representantes. Por otro lado, obtuvimos el derecho a ser votadas, es decir, a ser candidatas y a ser elegidas por otros como sus representantes. Quiero enfatizar esta diferencia porque lo que pasó en la historia es que el primer derecho, el derecho de votar, se hizo realidad, pasó, digamos, de la letra escrita a la realidad en forma un poco más rápida que el derecho a ser votadas. Tardamos mucho tiempo y todavía estamos intentando hacerlo efectivo, realmente efectivo, en muchas partes del mundo. Inclusive estamos intentando no perder la vida en el intento, o no ser violentadas en el intento. Entonces, quiero invitarlas a una breve excursión, una especie de breve tour histórico, con tres paradas en distintos periodos. El primer periodo, desde el momento en el que se obtiene el derecho al sufragio hasta los años 60, la segunda parada de los años 70 hasta el 2000 y la tercera parada del 2000 hasta nuestros días. En cada periodo voy a intentar mostrar cuáles fueron los avances y las sintonías del contexto con estos avances en los derechos políticos de las mujeres y al mismo tiempo algunas contradicciones y obstáculos. Entonces, les invito a la primera parada. La primera parada, me pregunto así principalmente, ¿qué pasó después de haber obtenido ese derecho a votar y ser votada? La verdad, y quizás hace tiempo sorprenda, más o menos ya nos dirán, no pasó demasiado, especialmente con respecto al derecho a ser votada. ¿Qué quiere decir esto? El promedio internacional de acceso de mujeres a cargos electivos en congresos en los años 50 era del 7.7% a nivel internacional. Inclusive en países en donde el movimiento sufragista había sido muy fuerte, como Estados Unidos o Gran Bretaña, que están en la diapositiva puestas en la línea por debajo de la línea morada, que es la línea del promedio, en 1946, después de casi 25 años de haber obtenido el derecho a ser votadas, las mujeres en Estados Unidos apenas alcanzaban el 2.1% del acceso a cargos electivos. En Gran Bretaña, el 3.8%. En México, en 1964, digamos, a unos casi 10 años de haber obtenido el derecho, estaban en el 6%, por debajo del promedio internacional, y estoy incluyendo ahí para Cámara de Diputados, a mujeres en posiciones de suplentes también. Hay algunas excepciones, yo las voy a mencionar, pero antes de mencionar las excepciones que estaban para esa época por encima del promedio internacional, quisiera compartirles por qué, qué se sabe acerca de por qué se obtuvo este resultado tan pasmosamente pobre, digamos. Bueno, una de las razones bastante estudiadas es que en estas épocas los estados están construyendo estados de bienestar basados en la distribución de derechos sociales universales, lo cual es, por supuesto, muy loable, pero el problema es que esos derechos estaban concebidos como para ser otorgados a hombres proveedores que fueran jefes de familia tradicionales, y las mujeres estaban, se concebía que las mujeres debían acceder a esos derechos, por ejemplo, a seguridad social o a salud, en calidad de esposas de estos hombres proveedores. Esto, entre otras cosas, porque los estados de bienestar se basaron en pactos entre organizaciones corporativas, obrero-campesinas, empresariales y el Estado. ¿Y quiénes dirigían estas organizaciones? Pues los dirigían hombres que tenían estas concepciones. Finalmente, en esta construcción de estos estados de bienestar, los partidos políticos, allí donde los partidos políticos pudieron atar lealtades electorales fuertes en torno a estas organizaciones corporativas, el derecho político de las mujeres resultó muy poco efectivo. El derecho político a ser votadas resultó muy poco efectivo. Accedieron muy pocas mujeres a cargos políticos, de una manera casi simbólica, como dijo Gina, ¿no? Porque finalmente no hubo necesidad de movilizar poblaciones electorales más amplias, excepto los países de los Países Bajos, aquí después de los casos de Finlandia, Suecia y Dinamarca, y en un periodo muy cortito Argentina, en la época de Eva Perón, en donde se pudieron construir o intentar construir estados de bienestar sin que alcanzara el pacto electoral con las organizaciones corporativas, y como no alcanzaba, por diferentes en cada uno de estos países, acudieron a movilizar a la masa, digamos, de mujeres de población electoral que había obtenido recientemente el voto. Esta conformación en esta época obviamente se basó también en pactos, digamos, patriarcales, históricos de siglos, pero quiero mostrarles específicamente qué forma tomó después de haber obtenido en general el derecho al sufragio. ¿Cuándo comenzó a romperse esto? ¿Cuándo comenzó a cambiar? Bueno, en los años 70, los estados de bienestar comienzan a desmoronarse, y con eso los pactos corporativos electorales de los que les hablé, quienes habían pensado en ese momento que el feminismo había prácticamente perdido la vida después del sufragismo, se equivocaron, pues se dieron cuenta que por medio de estos espacios que comenzaron a abrirse, el feminismo el movimiento amplio de mujeres estaba más que vivo. ¿Por qué estaba más que vivo? Bueno, por un lado, porque las mujeres habían accedido a lograr mejores niveles educativos y comenzaron a acceder cada vez más a mercados laborales. A nivel político, las mujeres, aunque escasas, que habían llegado a la cima de los partidos y que habían accedido a cargos electivos, en muchos casos se habían encargado de fortalecer sectores femeniles, y con un trabajo silencioso, sería casi de filigrana, habían entendido muy bien que la base de los partidos estaban sostenidas por el trabajo de las mujeres en los territorios, más allá de estas corporaciones de las que le hablé. Y finalmente también habían participado en movimientos estudiantiles, movimientos culturales y campesinos que habían quedado por fuera, sobre todo en América Latina, muy por fuera del alcance de estos estados de bienestar. En sintonía también con un legado de post-Segunda Guerra Mundial, hay que también observar que después de la posguerra, además de estos proyectos de estado de bienestar, hubo otro proyecto muy importante, que yo creo que es importante hasta nuestros días, que es la idea de conformar un proyecto civilizatorio en torno a los derechos humanos. Y la idea fundamental, después de haber justamente evaluado, advertido que Hitler y el nazismo, el holocausto, se habían producido justamente a partir de un proceso electoral, Hitler había ganado las elecciones, etcétera, la idea fundamental fue que hay ciertos principios de derechos humanos que no pueden quedar sujetos a los vaivenes de las administraciones electorales o de la subida o bajada de líderes políticos coyunturales. Esos derechos no pueden quedar sujetos a consulta popular. ¿Por qué? Porque son un baluarte, una piedra angular, simple, nada más y nada menos que de la civilización. El feminismo hizo eco muy fuerte con esta propuesta de marco de derechos humanos. ¿Cuáles fueron las principales contradicciones, obstáculos en este tiempo? Bueno, en primer lugar las dictaduras, hay que decirlo, queda un poquito más atrás mejor todavía, que justamente las dictaduras y las guerras sucias que arremetieron contra toda estos nuevos movimientos que demandaban derechos diferentes a los tradicionales. Y finalmente, en las transiciones a las democracias luego de estos fenómenos, lo que vamos a ver es, ahora sí, que hay una tendencia contradictoria que tiene que ver con el ajuste al Estado y las propuestas de que con respecto a que los mercados iban a mejorar, iban a solucionar los problemas públicos. La contradicción aquí es que cuando los estados abandonan sus funciones, los mercados las retoman en códigos profundamente desiguales. Para las mujeres esto significó que los servicios de cuidado, por ejemplo de salud, se trasladaran a las familias, y cuando decimos que se trasladan a las familias, inmediatamente tenemos que saber que eso significa sobrecargar a las mujeres en mayor medida que los hombres, y eso por supuesto también afecta sus posibilidades de acceso a la vida pública. ¿Qué aprendieron las mujeres y qué comenzaron cada vez a instalar más a partir del año 2000 en adelante? Bueno, te voy a señalar dos cosas nada más que me parecen fundamentales. Una primera es la fuerza de las acciones afirmativas en el campo de los derechos políticos, específicamente de las cuotas. Las mujeres van a defender muy valientemente que la igualdad ante la ley es necesaria, pero no suficiente. Que si no se compensan las desigualdades de partida entre hombres y mujeres con medidas compensatorias temporales, el derecho a ser votada nunca se va a hacer realidad, como quedó demostrado en la propia historia. Entonces, defendiendo las cuotas, las mujeres en México, las mujeres, el movimiento de mujeres, ese mismo, va a iniciar a empujar una serie de reformas en el COFIPE, en el Código Federal de Procedimientos Electorales, hasta el 2014, que podrían llegar a leerse como un juego un poco del gato y el ratón con los partidos políticos. Desde a cada trampa de incumplimiento empujan una nueva reforma que hace cada vez más difícil el incumplimiento, pero yo creo que la cereza al pastel va a necesitar el complemento de una amplia red de mujeres en diferentes poderes de la Unión. Y aquí viene el segundo aprendizaje. Lo segundo que van a aprender es que hay que unirse más allá de las diferencias partidarias. En eso, las mujeres mexicanas, hay que decirlo, son una de las, un ejemplo para América Latina y el mundo. ¿Por qué? Porque entendieron que podían unirse sobre todo en torno a contenidos no doctrinales que generaran suficiente consenso que no las dividieran. La lucha en contra de la violencia de género y el avance en derechos políticos va a ser un tema central para poder luchar juntas. Un ejemplo claro para mí es Mujeres en Plural en el 2009 y toda la articulación de mujeres que logran en el 2011 la presencia histórica que hace que los partidos finalmente cumplan con la normativa de las cuotas. Y de allí en más, todas las reformas que han mencionado, desde la inclusión de la paridad como principio constitucional en el 2004, las reformas en torno a la violencia política y las más actuales referidas a acciones afirmativas para la población indígena, la diversidad sexual, las discapacidades, las están solo unos días para la población migrante. ¿Cuáles son las principales contradicciones actuales en este periodo? Bueno, déjenme señalar tres. La primera, la constitución de lo que se ha dado a llamar estados duales. Es decir, por un lado, los estados tienen una cara formal y pública que defiende la legalidad. Por otro, han desarrollado una cara paralela profundamente articulada con el crimen organizado. Es una tendencia, lamentablemente, internacional, pero muy fuerte en países con transiciones democráticas jóvenes. La cara formal está más presente en las zonas urbanas y en las capitales, la cara más oculta en las poblaciones y los territorios que están en los márgenes. Como analiza muy bien Rita Cerato, en estados duales la violencia hacia las mujeres, especialmente la violencia cruel, significa todo un mensaje de dominación. La violencia cruel inscrita en el cuerpo de las mujeres va a ser un mensaje que imprime una derrota moral contundente sobre las comunidades en los márgenes. Los cuerpos de las mujeres violentadas se transforman en los medios privilegiados para decir quién y cómo se manda allí donde esas violencias ocurren. En este tipo de estados es fundamental hacer llegar la cara formal del Estado hasta los márgenes. Uno de los mensajes que creo que nos está dando esta tremenda tendencia es que hoy, además de legislar, lo cual no es poca cosa, tenemos que saber y lograr ser mejores en implementar. Entonces, bueno, especialmente a nivel local. La segunda tendencia que quisiera marcar es la tendencia de la política en los medios, pero especialmente hoy en día en las redes sociales. Los partidos políticos, para hacer frente a las crisis de articulación electoral con las corporaciones que se fueron desmoronando, buscaron diferentes salidas. Una de esas muy importante para recuperar, para poder construir lealtades electorales, fue el uso de los medios, en su momento la televisión, pero hoy en día estamos en otra fase que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales han mostrado un efecto no esperado en un principio hacia el incremento de la polarización política, y en esa polarización parece ser mucho más fácil que se arraigue y se extienda la violencia política hacia las mujeres. Y una tercera tendencia contraria que quiero, y con eso terminaría, que quiero remarcar, es las reacciones, la aparición de masculinidades tóxicas que reaccionan en forma extrema ante los avances de los derechos progresivos de las mujeres, y que se apoya muchas veces en movimientos conservadores reaccionarios, incluso religiosos, que buscan en forma discriminatoria cercenar el avance de derechos, incluidos los derechos de la diversidad. Es importante decir que si los liderazgos masculinos tóxicos que suelen acompañar estas reacciones no son detenidos a tiempo, constituyen un riesgo no solo para el avance de los derechos políticos de las mujeres, sino para... ponen en riesgo las democracias y cualquier proyecto civilizatorio mínimo. Así, en el PowerPoint está puesta una foto de Bolsonaro que justo le está diciendo hace unos años a una diputada que no valía la pena que ni siquiera sea violada. Se constituyó todo un proceso que no terminó en ninguna sanción seria y nos deja como lección. Esto no pasa solamente en Brasil, ha pasado en muchos otros casos. Nos deja como lección que no parar ciertas reacciones, podríamos decir taurinas, usando una metáfora muy actual, pone en riesgo estas masculinidades envalentonadas, articuladas en torno a este contexto que mencioné, ponen en riesgo una noción mínima de humanidad. Y entonces, habiendo comentado estas tres tendencias contrarias, junto con el enorme avance normativo para el cual México es este ejemplo, creo que terminaría resumiendo que hoy tenemos en México una enorme oportunidad para hacer realidad los derechos políticos de las mujeres bajo uno de los marcos más progresivos en la región y en el mundo, y este marco no es ni una casualidad, ni una moda, ni un capricho, ni una conspiración. Es producto de una historia de luchas protagonizadas por las propias mujeres mexicanas, y este marco, por supuesto, enfrenta obstáculos diferentes a lo largo de la historia, y espero pues que quienes estén encargados, encargadas de aplicarlo, y aquellos que puedan difundir la importancia de este marco normativo progresivo, lo hagan con convicción, con la suficiente fuerza para volverlos reales y seguir haciendo historia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muy interesante, como a pesar de que tenemos un marco normativo tan sofisticado y tan avanzado, vemos esta reacción más violenta, ¿no? Donde describen con las masculinidades tóxicas, pero esta idea de que hay una reacción, ¿no?, violenta para tratar de detener este cambio, ¿no?, llevando a reflexionar que nos queda todavía un gran trecho por andar, sobre todo porque no solo es cambiar las leyes, tenemos que hablar de esos cambios de comportamiento, de esos cambios estructurales, de cómo coincidimos nuestra relación él y con el mundo, nuestra relación desde nuestro ser mujer o ser hombre, ¿no? que nos va replanteando esta reflexión constante y un cuestionamiento permanente de cómo vamos construyendo estas nuevas formas de relación y avanzando en el camino de la paridad, pero una paridad real, ¿no? Eso que nos hablaba antes, ¿no? Con un que implique y que se vea en un nuevo paso social. Tenemos un camino muy largo. Vamos a continuar. Gracias, Viciala. Ahorita vamos a continuar con vamos a tener la intervención de la consejera electoral, maestra Dania Paola Ravel Cuevas. Bienvenida. Es maestra en derechos humanos. En el ámbito académico ha colaborado en diferentes publicaciones, ha escrito diversos artículos, todos vinculados con el tema de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género. Participó como observadora especialista de género en la misión de observación electoral de las elecciones municipales en Paraguay. También participó en el Parlamento ante violencia política en la primera sesión permanente de igualdad. Discriminación ha sido ha impulsado como una de las cosas que impulsó fue la realización de los primeros monitoreos de redes sociales con perspectiva de género, monitoreo de medios desde una perspectiva interseccional. Así mismo llevó a cabo varios foros para promover la paridad y una democracia incluyente en elecciones locales. Impulsó también la medida y reformas a la normatividad interna del INE para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género del personal del Instituto Nacional y para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Impulsó la primera red de comunicación entre las candidatas a cargo de elección popular y los órganos políticos públicos locales para dar seguimiento a los casos de violencia política por razón de género, iniciativa que debido a sus buenos resultados ha vuelto una práctica habitual en las elecciones locales. Muchas de estas acciones se han visto concretadas ahora con los lineamientos, los protocolos, trans, una serie de cosas que han venido impulsando, y le damos la bienvenida a todas estas de esta tarde. Y adelante, por favor.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto participar en esta mesa de diálogo sobre la evolución de los derechos políticos de las mujeres en México. Gracias a todo el público que sigue esta transmisión vespertina. Hoy ha sido una jornada larga para el INE. Desde luego, saludo con afecto a la doctora Cárdenas, a la doctora Inchastegui y a la doctora Sarinder, con quienes tengo el gusto de compartir esta sesión. También agradezco mucho a la maestra Norma de la Cruz, colega consejera electoral, no solamente la moderación de esta mesa, sino su iniciativa para llevar a cabo este evento. Me parece magnífico estar compartiendo esta mesa con ustedes. Hablar del movimiento sufragista a la paridad de género en 15 minutos creo que conlleva un esfuerzo de síntesis sin precedentes, así que trataré de centrarme en los hitos para lograrlo. Por suerte, soy la última que hablo, entonces varias cosas ya se refirieron. La democracia, tal y como se concibió en Atenas, conlleva la exclusión de las mujeres de los asuntos públicos. En la antigua Grecia eran ciudadanos todos aquellos hombres libres mayores de 18 años. La ciudadanía se adquiría por nacimiento y era considerado un privilegio. Los esclavos y otros grupos estaban fuera de ella. Por su parte, las mujeres podían considerarse como ciudadanas de acuerdo a su estatus social, aunque los hombres eran los únicos que podían ejercer su voto y tener voz en las asambleas, por lo que el verdadero poder político recayó en ellos. Así que la idea de inclusión de todas y todos como un valor intrínseco de la democracia es bastante contemporánea. Durante la Revolución Francesa se sentaron las bases de la democracia moderna, guiada por los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Durante los siglos XIX y XX comenzaron a gestarse diferentes movimientos sociales, impulsados por grupos excluidos e invisibilizados a quienes no se les había reconocido sus derechos fundamentales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la población afroamericana obtuvo el reconocimiento de su derecho al voto en 1870, aunque fue hasta 1965 cuando el presidente Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto declarando ilegales las leyes que le restringían el voto a este grupo, pues los actos de violencia y racismo en su contra, incluso desde las instituciones, no les permitían ejercer sus derechos políticos. Mientras que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto en Estados Unidos a partir de 1920. 4 años más tarde se reconoció el derecho a la ciudadanía estadounidense a las personas nativas americanas. Sucesos como estos me parece que coadyuvaron a forjar un nuevo concepto de democracia. Por ejemplo, Alan Turing definió a la democracia moderna como el régimen político que permite que vivan bajo las mismas leyes individuos de intereses y creencias diferentes, lo que nos permite vivir juntos con nuestras diferencias. Debido a que el pueblo no es una entidad orgánica ni una especie de espíritu colectivo, sino el conjunto de individuos libres e iguales, haciendo abstracción tanto de su papel socioeconómico como de sus capacidades e identidades culturales. Sartori definió a la democracia como un ideal a seguir. Si una tendencia idealista, una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima. Las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas, dijo él. Sin embargo, para las mujeres ha sido difícil superar la estructura política que se creó tras las primeras nociones de igualdad ante la ley. Una igualdad entendida solo como la igualdad de los hombres ante la ley, y específicamente de los hombres de la clase media o burguesa. En este contexto, las palabras de Mary Baird cobran total sentido cuando dice que en lo relativo a silenciar a las mujeres, la cultura occidental lleva miles de años de práctica. Así, durante el siglo XIX, las mujeres lucharon por ejercer sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones, y en esa lucha, el reconocimiento del derecho al sufragio representó una de las principales conquistas feministas durante el siglo XIX, al igual que el derecho a recibir salarios más justos o la posibilidad de participar en sindicatos. Dichos logros representaron un paso sustantivo hacia la igualdad de derechos, tanto en la vida privada como en la pública. Sin embargo, estas conquistas no fueron generalizadas. En América Latina solo se gestaron hasta los albores del siglo XX. Siguiendo este orden de ideas, vemos que fue una regla general que las demandas por la igualdad y la libertad de las mujeres se desarrollaron en primer término desde la sociedad, por grupos organizados de mujeres y movimientos feministas, cuyos esfuerzos permanentes tuvieron como consecuencia que el paso de las décadas, el tema traspasara las fronteras de la exigencia social y que estas demandas fueran incorporadas en la agenda política internacional. Recordemos que la prosperidad y el desarrollo humano en los estados democráticos dependen en buena medida de la inclusión de todos los grupos que conforman sus sociedades, con el propósito de enriquecer la toma de decisiones y hacer frente a los problemas nacionales. Y la participación político-electoral es solo una de las formas mediante las cuales podemos consolidar una democracia más incluyente y paritaria. Así logramos entender que la igualdad es un derecho de todas y todos, y esta, de la mano de la libertad, es fundamental para la democracia. Hoy sabemos que mientras existan grupos sociales que no pueden ejercer plenamente sus derechos humanos, no existirá una democracia consolidada. A partir de múltiples estrategias, las mujeres empezaron a instaurar espacios para organizarse y visibilizar sus peticiones, basadas en la exigencia de sus derechos fundamentales para alcanzar la igualdad formal. En un primer momento, la garantía de sufragio universal se convirtió en la condición mínima de su actuación en democracia y en el primer paso hacia la consecución de la igualdad formal. En ese sentido, vale la pena recordar que algunas de las reformas para incorporar a las mujeres en los espacios públicos y políticos se realizaron mediante las modificaciones a los artículos 34 y 115 de nuestra Constitución, pues reconoció el sufragio femenino en elecciones locales en 1947 y en las federales en 1953, aunque en algunas entidades ya se había reconocido previamente este derecho. Hablar de los antecedentes referentes a la lucha de las mujeres por alcanzar un entorno democrático más igualitario en México necesariamente nos lleva a hablar de las acciones afirmativas que buscaron revertir la subrepresentación de las mujeres en el espacio público. El antecedente de estas fue una recomendación a los partidos políticos en el Código Federal de Instrucciones y Procedimientos Electorales de 1993. Esta medida, no ser vinculante, no tuvo mayor resonancia ni resultados. Posteriormente, en 1996, se dispuso que los partidos políticos incluyeran en sus estatutos reglas para que las candidaturas a diputadas y diputados, así como a senadoras y senadores, no excedieran 70% del mismo género, pero nuevamente sin sanción por incumplimiento. En 2002, esta acción se convirtió en la cuota obligatoria con sanción. Y en 2008, los porcentajes cambiaron a 60-40, también con carácter obligatorio y sanción. Además de que se debe incluir la alternancia entre los géneros en los listados de representación proporcional. Cuando decía la doctora Sarandes respecto a este 6% que se logró después del reconocimiento de las mujeres en México de votar y ser votadas respecto a su representación, recordé que antes de que tuviéramos esas cuotas, el mayor porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados y de Diputadas fue del 11%, antes de que estos fueran vinculantes. Entonces, vaya que sí ayudaron. Las cuotas fueron medidas temporales, no privilegios, como muchos afirmaron en su momento, que buscaron disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, además de reivindicar los derechos de las mujeres para revertir su subrepresentación. Debido a ello, el uso de cuotas para algunas personas se percibió como una amenaza a las relaciones de poder masculinas, no como una oportunidad para generar condiciones de igualdad de género en la política. Aunque las cuotas por sí mismas no fueron suficientes, como ya hemos dicho, para contrarrestar todos los obstáculos que enfrentan las mujeres en la política, estas fueron determinantes para garantizar la inclusión de más mujeres en el espacio público. Posteriormente vimos el arribo del principio de paridad de género a la Constitución mexicana en 2014, pero únicamente para las candidaturas al Congreso de la Unión y a los congresos locales, lo cual representó un avance decisivo para garantizar el derecho de las mujeres a ser postuladas a cargos de elección popular en la misma medida que los hombres. Así transitamos de un sistema de cuotas de género a uno paritario, es decir, a un sistema que deconstruye la concepción del poder político y el espacio público para reconstruirlo en clave de igualdad e inclusión. No obstante ese gran avance de 2014, esto no permeó en todos los cargos de elección popular, como ya lo referí, únicamente se refería a las legislaturas federales y locales. Algunas legislaciones electorales locales lo hicieron extensivo para los ayuntamientos. Recuerdo que cuando yo era consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, se aplicaba también para las delegaciones, y en donde no, hizo su trabajo también la autoridad jurisdiccional y empezó a hablar de esta paridad horizontal. Sin embargo, todavía en los cargos de mayor relevancia política, como las titularidades de los poderes ejecutivos locales, seguía siendo prácticamente nula la presencia de las mujeres, sigue siendo. La subrepresentación de las mujeres en las gubernaturas ha sido infamante. Desde que se reconoció el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en 1953 en México, hemos tenido 351 personas que han sido electas para ocupar las gubernaturas del país. De ellas, 344, el 98% han sido hombres. Solamente 7 han sido mujeres. Y contabilizando ahí a la gobernadora de Puebla, que por motivo de su fallecimiento estuvo muy poco tiempo en el cargo. Pero el problema no ha radicado en que las mujeres no sean votadas para esos cargos. El problema radica en que ni siquiera son postuladas por los partidos políticos. En 2019, renovarse las gubernaturas de Puebla y Baja California, ningún partido político postuló a una sola mujer. Al hacer un análisis integral de 2015 a 2020, y lo llevo a 2015 porque fueron las primeras elecciones donde aplicamos el principio de paridad de género debido a la reforma de 2014, que entiendo, no era para las gubernaturas, pero supuestamente ya hablaba de un nuevo ambiente en la clase política que implicaba que querían impulsar más participación de las mujeres. Bueno, si hacemos esa revisión de 2015 a 2020, podemos advertir que hay un desequilibrio incuestionable en las postulaciones. De las 226 candidaturas registradas, solo 41, el 18.14%, correspondieron a mujeres, mientras que 185, el 81.86%, fueron de hombres. Esta situación me parece todavía más inconcebible si vemos, como sabemos, que en el padrón electoral somos más de la mitad de la población, y esto se ratificó en el reciente censo del INE. En este escenario, el 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional conocida coloquialmente como de paridad en todo, mediante la que se buscó incluir a las mujeres en todos los niveles y ámbitos de gobierno para terminar con siglos de desigualdad política. Esta reforma modificó 10 artículos de la Constitución y estableció, entre otras cosas, en el artículo 35, fracción 2, el derecho de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, y en el 41, fracción 1, que los partidos políticos están obligados a observar el principio de paridad en la postulación de sus candidaturas a los distintos cargos de elección popular. La reforma incluyó un artículo transitorio segundo, con la instrucción al Congreso de la Unión para que en un plazo improrrogable de un año, a partir de su entrada en vigor, realizara las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en la Constitución en los términos del segundo párrafo del artículo 41. Pero como sabemos, ese transitorio no se cumplió, por lo que ante la omisión legislativa, el Consejo General del INE emitió el acuerdo mediante el cual se establecieron los criterios que debían seguir los partidos políticos para garantizar el principio de paridad de género en las postulaciones en las 15 gubernaturas que se renovarán el próximo 6 de junio. A pesar de un considerable buen susto que nos llevamos cuando ese acuerdo fue impugnado y llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la postulación paritaria en las gubernaturas quedó garantizada. Los logros en materia de postulaciones paritarias no son menores. Sin embargo, es importante tener presente que la postulación de mujeres no garantiza su acceso efectivo al poder, aunque sí representa un avance sustantivo al asegurar que aparezcan más mujeres en los boletos electorales y que sea factible que la ciudadanía las elija. Incluso su simple visibilización como candidatas manda un mensaje poderoso a la ciudadanía que coadyuva a desmontar prejuicios de género. Sin embargo, la igualdad formal puede ser un espejismo, parafraseando a Amalia Valcárcel, especialmente cuando hablamos de igualdad sustantiva, porque todo esto aún no logra que las mujeres compitan en condiciones de igualdad. Todavía vemos intentos de simulación que dejan entrever ese machismo soterrado que se resiste a que las mujeres participen en la política. Apenas en las elecciones de 2018 vimos el caso de las llamadas manuelitas en Chiapas, en donde un montón de mujeres a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional renunciaron. Renunciaron en la mayoría de los casos confundidas por sus partidos políticos, mal informadas por sus propios partidos políticos. ¿Y qué era lo que buscaban? Que la lista de representación proporcional ya no diera mujeres para que las autoridades electorales se vieran obligadas a tener que poner en esos lugares a hombres. El INE tuvo que atraer este caso y establecer una regla muy básica. Un lugar ganado por una mujer tenía que ser ocupado por una mujer. También vimos el caso que ocurrió en Oaxaca ante una acción afirmativa que aplicó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a favor de las personas mujeres o personas trans, en donde un montón de hombres usurparon la identidad trans para darle la vuelta al cumplimiento del principio de paridad de género. Y hay que decir, yo no tuve registro de que algún hombre se vistiera de mujer. Lo que estaban haciendo era que le decían a la autoridad: no digas por favor que somos trans, porque eso forma parte de nuestra vida privada. Por eso ahora estamos preocupados de que la Sala Superior nos diga que no tenemos que hacer pública la información que se nos presenten para cumplir las acciones afirmativas que vamos a tener este año. O después también vimos un caso en Guerrero, en donde ya después de que pasó la elección, una diputada toma el cargo, lo asume, mes y medio después de que asume ese cargo, renuncia, toma posesión del mismo su suplente, una mujer, no hay problema, tres meses y medio después renuncia, y que era lo que querían hacer, que un hombre ocupara ese lugar, cuando le correspondía a una mujer, porque ese lugar lo había ganado una mujer. Esos acontecimientos para mí hacen patente la incongruencia entre los discursos políticos y los hechos. La última gran incongruencia para mí la vimos el año pasado, cuando primero se reforma la Constitución para establecer lo que nos dijeron que era paridad en todo. Y luego, ya que primero no legislan y el INE hace que se cumpla esa paridad que nos prometieron en todo para las gubernaturas, cargos en los que han estado más subrepresentadas las mujeres, resulta que el propio Senado, que en su momento aprobó esa reforma, impugna el acuerdo. Por el momento, la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político es un espejismo, porque las mujeres se enfrentan a una violencia que solo las ataca a ellas. Estos actos de simulación forman parte de esa violencia. Pero desde luego tenemos ya el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género, que no es un fenómeno nuevo, pero constituye el principal obstáculo desde mi punto de vista para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales. No basta con que sean postuladas y electas. Es necesario erradicar este tipo de violencia para que participen en condiciones de igualdad. Algunos análisis establecen que a medida en que aumenta la presencia de las mujeres en la política, también se intensifica el riesgo de que sean víctimas de este tipo de violencia, porque su sola presencia desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder entre mujeres y hombres. Para mí es importante hacer énfasis en que la violencia política contra las mujeres por razón de género no llegó de la mano de las cuotas de género ni de la paridad. Siempre ha estado ahí, solo que ahora es más visible. Sabemos identificarla y se denuncia. Todos los avances normativos que se han alcanzado para blindar la paridad de género y para combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género han sido relevantes. Sin embargo, tendrán que acompañarse de cambios culturales importantes respecto a la representación simbólica de las mujeres. Tenemos que hacer un frente común entre partidos políticos, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía, academia, para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, dado que es, desde mi perspectiva, el principal obstáculo que hoy por hoy están sorteando las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Muchas gracias.
Gracias por quedar. Súper interesante. ¿No les parece curioso que entre más sofisticado nuestro sistema, la manera que encuentran para circunnavegar las nuevas legislaciones? Porque bueno, si vemos el recorrido, cuando empezaron las cuotas y era el 70-30, creían que 30 era solo para mujeres y no tenían que, y podían ponerlas al final de la lista o en posiciones donde no podían ganar, ¿no? Después del 40, no, eso de llegar a ese punto de, no, si nominas a una mujer, o su suplente tiene que ser una mujer. O sea, todas estas medidas no salieron porque estamos decaprichosas, ¿no? Son resultados de acciones concretas que se han hecho y que han tratado y que en algunos lados resultaron en el menoscabo de los derechos de muchas mujeres, ¿no? Entonces, para eso, bueno, para ir echando de más aliento a esta plática, antes de continuar, la doctora Itzhakiri tuvo que retirarse, se despide y nos deja su saludo. Muchas gracias. Estuvo aquí. También le damos la bienvenida al consejero electoral Martín Paz, que nos acompaña, super aliado. Gracias. Tenemos varias preguntas. ¿Qué les parece si les leo unas tres o cuatro? Y respondemos, y a partir de ese tiempo ya no, ya vemos qué otras preguntas podemos contestar. Bueno, nos preguntan una es que, ¿cómo marcará la historia el hecho de que las mujeres hagan marchas feministas? Sí, no. La otra es, en el contexto complicado de la pandemia que recae mayormente en las mujeres, ¿nos podrían mencionar algunas alternativas o recomendaciones para aligerar estas cargas y que las mujeres puedan ejercer sus derechos? Otra pregunta es, ¿cuáles podrían ser los mayores desafíos a enfrentar en las próximas elecciones para lograr un proceso electoral con paridad y sin violencia política contra la mujer? Bueno, esa es una de estas preguntas. La otra es, ¿cuáles podrían, buenas tardes, ¿podrían darnos algunos ejemplos de las masculinidades tóxicas en materia electoral? Gracias.
¿Qué tal? pues ahora sí, ustedes nos dicen quién quiere empezar a responder. ¿Qué dije yo? Bueno, con una.
¿Sí? Ok, bueno, esto de las marchas, bueno, pues lo vivo con mucho entusiasmo, no siempre me puedo sumar a ellas, pero sí soy una firme convencida. Pero sí señalar que sistemáticamente las mujeres, digamos que no es algo tan nuevo, ¿eh? O sea, esto ha sucedido a lo largo de la historia. Las mujeres siempre hemos marchado y siempre las sufragistas, pues, se ataban a los muros y hacían cosas llamativas, ¿no? O sea, porque los derechos nunca nos los han dado de forma gratuita, ¿no? O sea, no nos los han dado pidiéndolos por favor. Entonces, digo, solo para señalarlo, o sea, lo que pasa es que estas últimamente han sido como más visibles por la gran convocatoria que tienen, ¿no? Porque además es algo sistemático y a través de las redes de comunicación podemos ver cómo están marchando las mujeres en Europa y aquí en América Latina en diferentes países. Entonces eso es como de alguna manera lo que nos está uniendo. Respecto a los desafíos y los procesos electorales, me encanta que al menos normativamente ya hay muchísimos elementos que posibilitan que, primero que nada, pues que ya hay una ley y que además también, por ejemplo, allí ustedes en el Instituto Electoral tienen unos lineamientos que establecen muy claramente qué es lo que se tiene que hacer en casos de violencia política contra las mujeres al interior de sus partidos. Es decir, ahora ya tenemos una ruta, lo que necesitamos es que las mujeres primero tengan conciencia de cuando están viviendo esta violencia y en un segundo momento la denuncien, ¿no? Y que realmente pues esto no queda impune, en verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte sería lo que tendría que aportar en esta parte.
Gracias, Cristina. ¿Me permite hablar?
¿Está bien? Tania, por favor. A ver, respecto al tema de las marchas, a ver, justamente en la mañana estábamos hablando de las nuevas generaciones y la verdad es que yo me siento profundamente orgullosa y representada por estas nuevas generaciones, por esta generación que a veces se le llama de manera despectiva generación de cristal. Ojalá todos hubiéramos sido generación de cristal para ser intolerantes ante cualquier discriminación, ante cualquier exclusión de las personas. De verdad que creo que eso puede marcar una diferencia. Si hubiéramos tenido quizá esta reacción tan fuerte de las y los jóvenes respecto a estos temas antes, quizá ahora tendríamos una sociedad mucho más igualitaria e incluyente y veríamos mucho menos desigualdades de las que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la desigualdad no solamente se basa en cuestiones económicas, la desigualdad se basa también en la dificultad que tienen las personas para el ejercicio de sus derechos. Y estoy convencida que estas movilizaciones, estas marchas, esta manera de comunicarse de estas nuevas generaciones en particular para tratar de cambiar las cosas, sí pueden marcar la diferencia. Ahora, respecto a los mayores desafíos que vamos a tener para este proceso electoral respecto al tema de paridad, ya lo mencionaba yo en mi intervención, estoy convencida que la violencia política contra las mujeres por razón de género quizá es el mayor obstáculo porque tiene diversas manifestaciones, porque además no solamente se ejerce en el periodo de campaña, sino que hemos visto que trasciende, ya una vez que las mujeres son electas y están tratando de ejercer el cargo, no las dejan. Entonces, es algo que es un obstáculo adicional que solamente viven las mujeres, porque es una violencia que se dirige en particular en contra de ellas. No es una violencia que derive del ambiente hostil que conocemos que puede haber en la política. No, es una violencia que se basa en su condición de mujer y que pretende descalificarla por ser mujer. Y descalificando a una, además, pretende descalificarnos absolutamente a todas. De verdad, es algo que tenemos que erradicar y yo creo que ahí radica el mayor reto que vamos a tener para poder garantizar que haya paridad y que haya unas condiciones igualitarias en la competencia. Sin duda, como lo decía la doctora Cárdenas, una de las ventajas que tenemos ahora es que ya tenemos una legislación que nos da un concepto legal de violencia política, que nos da herramientas específicas. El reto también que tenemos como autoridades es hacer una implementación correcta de esta nueva legislación. Y ejemplos de masculinidades tóxicas en materia electoral. Creo que si nos damos una vuelta por el Registro Nacional de Personas Sancionadas, vamos a ver un caso que es un claro ejemplo de masculinidad tóxica. Una persona que tiene 6 registros, no uno, no dos, está 6 veces registrada con una sentencia en donde se acreditó que hizo violencia política contra una mujer por razón de género. ¿En qué consiste? Pues en que no quiere convocarla a las sesiones de cabildo, no le da información, no le contesta sus escritos. La última vez, pues resulta que entonces, pues como ya le habían dicho que tenía que convocarla, pues empezó la reunión 15 minutos antes para que cuando ella se conectara, ¡ay, qué crees que ya terminamos! ¡Qué lástima que no alcanzaste a llegar! Para mí esa es una masculinidad tóxica en el ámbito electoral. Una persona que ya es consciente porque se le ha dicho a través de sentencias judiciales que lo que hace está mal y que constituye violencia política contra una mujer por razón de género. Y no me importa, lo sigue haciendo. No es que debido nada más a lo mejor de la normalización de una conducta en un sistema patriarcal y que él pensaba que pues no estaba mal. No, lo sabe y no le importa. Y no le importa porque no puede tolerar que una mujer en el ámbito político, en el ámbito laboral, lo cuestione, lo critique y le pida rendición de cuentas.
Adelante, doctora, por favor. Voy a empezar con la pregunta de cómo marcará la historia las marchas. No tengo bola de cristal para saber exactamente cómo marcará la historia, pero sí puedes apuntar algunas cuestiones. La primera es que sí creo que sobre todo las jóvenes que están marchando están disputando un asunto civilizatorio. Yo sí creo, no digo que ellas necesariamente lo digan así, pero creo que estamos en un momento en donde lo que conté, ¿no? El constructo de promesa de poder construir sociedades más civilizadas que respetaran ciertos principios por encima de cualquier vaivén está puesto en cuestión, tanto por una serie de tendencias, si quieren, estructurales, que están poniendo a unos niveles de incertidumbre. O sea, hoy en día, en promedio, ¿qué es lo que puede esperar un joven comparado con lo que podía esperar un joven hace, no sé, los años 40, 50, ¿no? O sea, pura incertidumbre, ¿no? Y las reacciones ante la incertidumbre son muy diferentes. Entonces, bueno, creo que a las jóvenes que han encarnado el feminismo están luchando por derechos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Inclusive en el sentido civilizatorio de la palabra. La otra cuestión, y esto quiero comentar unos resultados de investigación sobre feminismos en México comparado con Brasil, que me ha llamado muchísimo la atención en distintas entrevistas en profundidad y de distintas maneras. Es muy impresionante cómo en México muchas de las jóvenes que cuando les preguntamos por cómo fue que te acercaste por primera vez al feminismo, están contando historias de violencia en sus propios cuerpos o en cuerpos de amigas o en cuerpos de amigas de amigas. Esto habría que seguirlo explorando, pero nos está indicando que la violencia, ese estado dual del que hablé, ese estado paralelo, ya no digo esto de perogrullo, es trivial lo que estoy diciendo, pero nos hiperrebasó. Eso me parece un dato importante y muy significativo realmente. Y por eso las marchas me parece completamente lógicas, completamente menos mal que por lo menos se pueden organizar y marchar con estas realidades, en estas disyuntivas, con estas incertidumbres. Entonces, bueno, me parece que hay varias cuestiones para seguir viendo a futuro, pero que están ahí, que están moviéndose por todas estas cuestiones, están haciendo eclosión atrás. Y esto me lleva a la pregunta de masculinidades tóxicas. Yo lo primero que quiero señalar es que es a todos los niveles, desde cargos presidenciales hasta operadores de calle, esto está hasta en relaciones familiares, permea todos los niveles, y quizás uno de los fenómenos más impresionantes es el que muchas de estas liderazgos protagonizados por masculinidades tóxicas salgan al espacio público en total descaro, podríamos decir. Algunos dicen que estas masculinidades tóxicas han salido del closet. Ya no hay ninguna barrera de vergüenza para decir algunas de las cosas que dicen. Y cuando esto se transforma en fenómenos que son votados por 70 millones de personas por ejemplo, como fue el voto a Trump, o más o menos en medida similar como lo han votado Bolsonaro, cuando se transforman en fenómenos que tienen tal aceptación en electoral, de que están expresando un cambio cultural tan profundo que nos llevaría horas analizar más a detalle, están abriendo la puerta a, pues, a lo peor, creo, del destino humano, digamos, por decirlo, si quieren, un poco metafísicamente. Pero finalmente, el que no haya límites ni cultural ni de ningún tipo para alguien que le dijo a una diputada que no merecía ser violada, o para alguien que dice que frente al COVID que se dejen de ser maricones, ¿no? Que utiliza esas. Cuando eso se vuelve aceptado y público sin ninguna barrera, creo que estamos en graves problemas. El asunto es cómo hacemos para no llegar ahí, porque sabemos que se puede llegar ahí y estamos presenciándolo en este momento de la historia. Y bueno, nada, y para cerrar, la cuestión de pandemia y cargas es también una pregunta. Se está discutiendo la cuestión de cuidados, hay proyectos en el legislativo, se está el Proigualdad, que ha salido hace poco y que lo ha anunciado el Instituto Nacional de las Mujeres, ha puesto en el centro la cuestión de cuidados. El tremendo asunto es que estamos discutiendo esto en medio de una crisis económica. Los primeros indicadores están indicando que las mujeres parecen haber perdido empleo en mayor proporción que los hombres, probablemente porque muchas también estaban mayormente empleadas en el sector informal, porque es el sector, las razones de los hombres y de las mujeres para emplearse en el sector informal es muy diferente. El sector informal es el que les permitía a las mujeres manejar los horarios para cumplir adicionalmente con las tareas del hogar, del cuidado de niños enfermos, ¿no?, del espacio doméstico y de la reproducción. Los hombres que estaban en el mercado informal eran más por cuestiones económicas, porque les convenía inclusive más que en el mercado formal. Entonces, bueno, todavía tenemos que ver exactamente cómo va a ser posible discutir un sistema integral de cuidado, porque esa es la idea, en este nuevo contexto, con estas nuevas variables de desempleo, y ya no, digamos, doble jornada laboral, sino triple o cuádruple. Entonces, bueno, iremos poco a poco como se pueda. No hay una respuesta ahora acabada porque estamos en medio de la tormenta.
Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, pero bueno, hay dos respuestas que podría sí tiempo de responderlas. Una que nos preguntan si para frenar la violencia contra las candidatas consideran que uno de los retos es regular la propaganda en redes sociales. Y la otra es, ¿qué opinión les da la muralla del Palacio Nacional para proteger el recinto de la marcha? ¿No intenta pintar el movimiento de violento? Pregunta. Otra nos dice, ¿qué medidas se deben de establecer en las leyes para garantizar los derechos de los grupos invisibilizados? ¿Alguien tiene más reflexiones con nosotros? ¿Cómo es que
porque aún en esta modernidad pareciera que para los hombres los derechos ya están dados y las mujeres tenemos que ganar mucho camino por recorrer. Pues sí. Bueno, adelante, por favor.
Pues mira, respecto a la violencia política, señalar que lo que vemos en los medios de comunicación es solo una de las múltiples expresiones de la violencia contra las mujeres. Ahora lo vemos a través de las redes sociales. Por ejemplo, CIPE y luchadoras lo estuvieron documentando en el proceso electoral y también el INE tiene un seguimiento que hizo a medios de comunicación. CIMAC también por su lado, ¿no? Ha hecho este seguimiento en estas y en las anteriores elecciones. Pero esto siempre ha sido así, o sea, las mujeres siempre se les violentaba a través de documentos, periódicos locales que se distribuían en las plazas, en donde se las difamaba o se hablaba de su vida privada. Entonces, digamos, sí ayuda a hacer el monitoreo de medios, qué bueno que lo van a hacer aquí en el INE, lo celebro, pero ahí no termina la violencia, ¿no? O sea, a la gente, a veces la violentan en sus mismos partidos políticos, a veces cuando están en procesos electorales no las dejan subir al templete, no las dejan hablar o ni siquiera las nombran, ¿no? Entonces es muy amplia la forma en la que esta se expresa y en las formas mucho más extremas pues se aniquila a las personas, ¿no? Hay un feminicidio. Entonces, pues la verdad es que hay que entrarle con a través de todas las instituciones y con un compromiso del gobierno, el cual tendría que seguir promoviendo política pública para erradicar todos los tipos de violencias contra las mujeres. Respecto a la muralla, pues es la antítesis de las democracias dialogantes, ¿no? O sea, que a mí personalmente me parece muy lamentable, pero además me encanta el ingenio y la creatividad de los movimientos feministas, que entonces aprovecharon la ocasión para ir a nombrar los nombres de las hermanas, las hijas, las madres, las abuelas, las primas, todas las mujeres que han sido asesinadas en este país y hasta faltó un muro, ¿no? Entonces, celebro esos procesos creativos porque lo que estamos buscando es un diálogo, ¿no? Un diálogo constructivo para encontrar una solución en este país y que no haya más 11 mujeres asesinadas diariamente. Hasta ahí dejaría mi respuesta.
Gracias, Eugenia.
Gracias. A ver, si para frenar la violencia contra las candidatas, uno de los retos sería regular las redes sociales. Hay que tomar este tema desde los antecedentes. En efecto, hemos advertido que uno de los ambientes más violentos para las candidatas es justamente las redes sociales. Se han hecho diversos estudios, particularmente luchadoras, en donde advirtió que en el proceso electoral de 2018 se generó mucha violencia en contra de ellas, pero no solamente a lo mejor de otros candidatos o competidores políticos, sino de la ciudadanía. La ciudadanía les hacía comentarios misóginos, sexistas, hablaba de sus físicos, intercambiaban fotografías de las candidatas más guapas, etcétera, etcétera. Y lo que quiero decir es, primero, el INE sí conoce, y las autoridades electorales locales sí conocen de denuncias sobre violencia política contra las mujeres por razón de género, de casos que ocurren en los medios digitales, en internet, en redes sociales. El punto es que podamos saber quién es el autor de esa publicación. Entonces nosotros podemos sancionar, podemos iniciar un procedimiento siempre y cuando sepamos quién hizo esa publicación. Hemos sancionado a medios digitales, hemos sancionado también a políticos cuando sabemos que tienen ahí certificada su cuenta de Twitter y entonces sabemos que efectivamente ellos pusieron ese tweet o ese post, ¿no? El problema viene con el anonimato que muchas veces se tiene en las redes sociales. Y creo que eso nos tiene que dar a lo mejor para todo un foro, ni siquiera en una mesa, sino todo un foro para hablar de cuáles serían esas implicaciones. Porque el anonimato de las redes sociales también sirve para que se puedan hacer denuncias, para que se pueda hablar libremente de cuestiones políticas. Tiene también beneficios. Y hay que sospechar muy bien qué perderíamos en caso de que no tuviéramos este anonimato. Pero en principio, que me parece que es importante que quede claro que las autoridades sí conocemos de actos de violencia que se puedan ejercer a través de las redes sociales. Luego, respecto a qué medidas deberían de adoptar en las leyes para visibilizar a los grupos en situación de vulnerabilidad, tengo la impresión que las acciones afirmativas que ha asumido el INE son muy benéficas respecto a este tema. Podría pensarse en que estas se vuelvan legislación. Sabemos que ya también por instrucción de la Sala Superior lo que va a ocurrir, en efecto, respecto a esos grupos en situación de vulnerabilidad, es que el Congreso tendrá que legislar para que tengamos una diputación migrante, pero podría pensarse que en aquellos casos que ya ha explorado el INE, podría transitar para que fueran plasmados en la legislación. Y respecto al muro, lo único que voy a decir es que me estremeció ver lo que se hizo con ese muro, ver que se convirtió en un memorial para las víctimas, en donde se recuerda a todas las víctimas de feminicidio. Este monumento para honrar la vida de estas mujeres, que en muchos casos pues no se ha hecho justicia, me parece que haya sido cualquiera la intención que se tuvo para ponerlo, la reivindicación que se hizo del mismo es invaluable.
Gracias. Adelante, Gisela, por favor.
Bueno, sobre el muro, lo mismo prácticamente que Dania, mi primera expresión es que fue completamente conmovedor y creativo también, muy creativo para la situación. Yo me esperaba inclusive cosas más graves, y porque también hubo en estos días una serie de provocaciones, o diría así, ¿no? No sé si conscientes, inconscientes, no sé si me interesa, pero y hasta muy fuertes, muy fuertes. Entonces, bueno, me pareció un acto en ese sentido eso, muy conmovedor y muy creativo. Bueno, eso con respecto al muro. Con respecto a las redes, es complejísimo. A veces me parece que lo primero que se nos ocurre es regular, como si este estado del que hablé tuviera mucha, hasta dónde puede llegar. A mí quizás, si con esto por ahí abro una discusión o digo ojalá una provocación, de lo que he aprendido comparativamente en distintos casos en el mundo, me parece que hay un trabajo que hacer con o algo que seguir pensando en relación a los partidos políticos. Como les dije, esta ruptura de cómo armar las lealtades electorales, hice toda esta historia, ¿no?, de que se rompieron estos lazos a través de las corporaciones, abrió distintos caminos. Uno tiene que ver con conquistar el territorio, porque cómo hacemos para llegar al voto de la gente, ¿no?, a través de brokers, intermediarios. Y otro tiene que ver con la cuestión mediática, que en nuestros días está a través de las redes. ¿Cómo, la pregunta que yo me hago es cómo hacer si esto reditúa? Digo, finalmente un partido político, más allá de las coyunturas históricas, especiales, etcétera, si no gana elecciones desaparece, vamos a ponerlo así, muy si hay ciertas formas en las que esto reditúa electoralmente, ¿qué puede llegar a ser un antídoto? ¿O qué otras formas más constructivas, menos destructivas de estos principios civilizatorios básicos podrían ser lo suficientemente atractivas para reemplazar estas otras formas que las mencioné también cuando hablé de masculinidades tóxicas? Pero si el anonimato de las redes y el azuzar esta reactividad y el azuzar el miedo y el azuzar el poner como solución la desaparición de lo otro, por ejemplo, decir que esto viene a destruir la familia o nuestra nación, o genera además estos réditos. ¿Cómo podemos construir otras alternativas para que se pueda acceder al poder, acceder al gobierno de otras maneras. Esa es la pregunta que a mí me suscita el haber observado estos fenómenos de crecimiento y de cambio cultural político tan fuertes. También hay que entender que hay un fenómeno relacionado con la antipolítica. Los partidos siguen siendo nuestros principales intermediadores pues, como representantes, ¿no?, en los gobiernos representativos, pero al mismo tiempo en las encuestas de opinión hay prácticamente cero confianza en los partidos. En la encuesta que hicimos para el informe País de Calidad Ciudadana hay un 80% de desconfianza en los partidos políticos, un 80% en una encuesta de 11.000 reactivos, o sea, hicimos una muestra de 11.000, con 11.000 personas. Es fuertísimo, pero al mismo tiempo siguen siendo, y eso también salió en la encuesta, los principales puntos a los que se acude, a los que se acude para intermediar, para poder acceder a diferentes cosas, inclusive acceso a la justicia. Eso está en la encuesta, está en el índice, esa encuesta está ahí. Entonces, lo que he visto en distintos ambientes es que, pues si esto reditúa, hay... También se puede llegar a apostar por esto y mucho. Y claro que hay una serie de articulación de intereses varios, etcétera, por detrás. No es únicamente mediático, no es únicamente las redes, pero es una tentación grande. Entonces, bueno, creo que es que se trata de eso. Decía que mencioné estos datos porque hay un fenómeno de antipolítica también, ¿no? De centrarse en la figura de candidatos, candidatas, pero más candidatos, hombres, que recuperen la seguridad, que recuperen el orden. O sea, lo tóxico no está solamente al lado de los candidatos, hay una respuesta también tóxica que se construye mutuamente. Entonces, Me parece que hay que dar la pelea en el ámbito, en todos los ámbitos, pero también en el ámbito cultural. Algunas regulaciones, claro, que pueden poner como una señal de esto no se vale, aquí hay un límite, pero es complicado por lo que ya mencionó la consejera. Entonces, los límites van a tener que venir en una disputa entre los propios movimientos sociales, en articulaciones institucionales, tienen que ser más elaborados, lo interesante que también he visto es que el uso de las redes para campañas políticas que incentivan violencias, al final en muchos casos en algunos casos sí reditúa, pero en otros también se termina comiendo al sistema de partidos y se termina comiendo a los propios partidos que por ahí articularon en algún momento, ¿no? Lo que se me viene a la cabeza es el caso de Brasil, cómo jugó el PSDB, cómo jugó el centro, los muchos partidos del centro acompañando a una figura, por ejemplo, como las que le mencioné, y terminó de alguna forma, los terminó vaciando, los terminó licuando, quedaron completamente fuera de la cancha. Entonces, medir los riesgos, pensarle más a este tipo de apuestas, es algo que habrá que sé si es posible trabajar con las dirigencias o no, digo, eso escapa por ahí a mí. Habría que ver si es posible o no, y desde las instituciones lo que se pueda hacer para simbólicamente por lo menos poner límites o concretamente por supuesto, y bueno, seguiremos ahí andando en esta disputa.
Gracias. Quiero hacer antes de continuar saludos a la consejera Diana Favela que está con nosotros, y cada vez que ya nos hemos ajustado al tiempo, queda espacio para una última intervención, por favor, no más de 5 minutos, así que nos compartan un poco de esas reflexiones finales sobre el tema, y bueno, voy a ceder el uso de la palabra en el mismo orden, aprovechemos con Georgina, por favor. Adelante, Georgina.
Bueno, pues ya nada más para reflexión final. pues me parece muy valioso cómo es que ahora vemos materializada la lucha de muchas mujeres, ¿no? Cómo es que ahora tenemos paridad, ya está normada la violencia política contra las mujeres en razón de género, incluso ahora ya también está normada la violencia simbólica, recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados el 3 de febrero. Es decir, hemos tenido una serie de avances y la verdad es que esta serie de avances son importantes para este país que está buscando la progresividad de los derechos humanos. Sin duda todavía tenemos pues muchos retos al frente, pues, porque la normatividad no cambia por sí misma una cultura patriarcal, un orden patriarcal, ¿no? Todavía le tenemos que entrar a estos temas. Tenemos que hacer una serie de reconstrucciones. Me gustó mucho esto que decía la consejera Dania, ¿no? Vamos a reconstruir en clave de igualdad. Yo creo que por allí va el camino, entonces invito a todas las personas a que nos sumemos a la construcción de la igualdad sustantiva y que, por supuesto, celebro que se sigan generando estos espacios de reflexión y de intercambio, me parece que son necesarios. Y bueno, pues hasta aquí dejaría mi intervención y les envío un abrazo sororo.
Muchas gracias, Cristina. Vamos a dar la palabra ahora a Gisela. Adelante.
Bueno, yo básicamente marcar que coincido que la violencia política es el obstáculo en todo este raconto histórico, ¿no? que hice para pasar de lo formal a lo real, que el lugar de la violencia, inclusive la violencia cruenta contra las mujeres, tiene un significado que implica todo un mensaje de dominación en varios niveles, y que es lo que nos está reclamando, creo que es una medidas, digamos, conjuntas, acciones conjuntas, urgentes, límites. Estamos en un límite, me parece preocupante, o querer esconderlo debajo de la alfombra, o querer pues sí, desconocerlo. Me parece en ese escenario, más allá de estas cuestiones preocupantes, me parece fascinante y admirable lo que en poco tiempo se ha logrado en México. Y están esas dos cosas al mismo tiempo sucediendo, ¿no? Tenemos esta oportunidad, este marco normativo que realmente es muy progresivo si uno lo compara con los marcos existentes en otros países. Y bueno, y al mismo tiempo reacciones, y al mismo tiempo desconocimientos, y al mismo tiempo articulaciones que están obstaculizando. Hay que seguir avanzando en cada uno de los niveles, implementando en la medida de lo posible, entendiendo lo que significa esto en poder concretar estos derechos, usarlos reales en este momento, en este contexto, ¿no? La importancia que tiene la implementación en los soples, en los consejos locales, quienes estén haciendo las sentencias, en difundir, en conocer esto, es importante. Aunque por momentos podamos frustrarnos, por momentos podamos indignarnos, que bueno, como sea, esto también existe y hace un logro importante. Entonces, ponerlo por delante y defenderlo es crucial en este momento.
Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a Dania, por favor.
Muchas gracias. Las próximas elecciones de junio, además de ser las más grandes, hasta ahora tan solo considerando el número de cargos a elegir, más de 20.000 cargos van a estar en juego, también serán las que tengan a más mujeres compitiendo al mismo tiempo por un cargo de elección popular. A pesar de este logro, los estereotipos y roles de género siguen presentes y continúan reproduciéndose como un mecanismo de opresión del sistema patriarcal que deriva en violencia en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Por fortuna, actualmente hay una mayor conciencia y reconocimiento de las barreras que sortean las mujeres que deciden emprender una carrera en el ámbito político electoral. No obstante, me parece que a veces hace falta enfatizar que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no es una concesión ni depende de la voluntad de las y los actores políticos. Es un derecho que se tiene que reconocer sin cortapisas. Se trata de un acto de justicia. La participación de más mujeres dentro de la democracia representa un componente sustancial que no podemos seguir evadiendo. A la fecha se han consolidado logros bastante significativos destinados a tener una democracia verdaderamente igualitaria e incluyente, ya que a pesar de haber alcanzado la igualdad formal en distintos frentes, aún tenemos un largo camino por recorrer para hablar de igualdad sustantiva en todos los ámbitos y desde luego el electoral no es la excepción. Por el momento, el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos y electorales es la violencia política contra ellas por razón de género. Y pese al entramado normativo que se ha logrado edificar a la fecha para prevenirla, atenderla, sancionarla, combatirla y erradicarla, aún persisten concepciones equívocas, sumamente retrógradas sobre las mujeres, por lo que en muchos casos conductas que implican este tipo de violencia pueden ser normalizadas. Los mecanismos de dominación patriarcal incentivan visiones completamente sexistas y discriminatorias que afirman falsos dilemas como el de las supuestas capacidades inherentes a los hombres y a las mujeres. Es nuestra responsabilidad como sociedad erradicar este tipo de ideas que han llevado incluso a disuadir a mujeres de alcanzar sus aspiraciones políticas o profesionales, o como este falso dilema de es que están dejando de lado la capacidad por darle paso al género, cuando jamás ese ha sido el punto. El punto es quitar los obstáculos para que las mujeres que tienen los méritos, la trayectoria y la capacidad para estar en esos lugares sean consideradas. Es fundamental que tengamos más mujeres participando, no solo como votantes en una democracia representativa, cosa que ya sucede. Las mujeres votan más que los hombres, sino también como candidatas a todos los cargos de elección popular, ocupando posiciones a cargos como legisladoras y titulares de los poderes ejecutivos, como dirigentes de partidos políticos. Las mujeres deben de poder estar en donde quieran estar, sin tener temor a sufrir discriminación o violencia. Además de garantizar la inclusión de más mujeres dentro de los espacios de poder, en paralelo deben garantizarse las condiciones necesarias para que ejerzan sus derechos en entornos libres de violencia y discriminación, para que puedan asumir los cargos para los que fueron electas y ejercerlos también. El hecho de que no veamos que las relaciones de poder entre hombres y mujeres se encuentran plagadas de desigualdad nos impide actuar para remediarlas. La normalización de la violencia basada en concepciones sobre lo que significa ser mujer es un problema que debe atenderse desde distintos ámbitos de manera urgente. Es tarea de todas y todos que tenemos esfuerzos para erradicar este tipo de violencia, por lo que será central que promovamos una cultura de la denuncia, visibilización y no violencia de manera permanente. Estamos tan solo 89 días de la jornada electoral de 2021, por lo que la colaboración institucional conjunta, el diálogo permanente y la promoción de los derechos político-electorales de las mujeres en espacios libres de violencia son tareas clave para lograr revertir las brechas de desigualdad que persisten en nuestra democracia. Parafraseando a Amelia Valcárcel, las mujeres tenemos el mismo derecho de estar en el espacio público político que los hombres, porque también es nuestro mundo y también es nuestro espacio. Las mujeres seguiremos luchando contra la impunidad y por la justicia para todas y sobre todo para que nuestra existencia, autonomía y labor sean reconocidas y respetadas. Gracias.
Muchas gracias. Estamos a punto de cerrar. Sí, quiero subrayar la importancia de reconocer los aportes de la mujer, por el nombre
de candidata, que lo tomamos 8 de marzo, un día para los derechos humanos, especiales especialistas que han impactado nosotros, nos han planteado una serie de reflexiones que nos exhorta a continuar trabajando en la generación y fortalecimiento de medidas que aseguren en nuestro país la participación política de las mujeres sin discriminación y sin ningún tipo de violencia. Aprovecho también para invitar a quienes nos ven y nos escuchan a estar frente a la de diálogo que tendremos en abril, que se realizará en el marco del primer aniversario del reconocimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género en nuestro marco normativo nacional. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y gracias por acompañarnos